Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking está de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, antes de empezar quiero agradecerles por descargar este episodio. Les recuerdo que pueden enviarnos comentarios, ideas y sugerencias a info@icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Cristian Moreno. Cristian es un exitoso periodista y comentarista de deportes. Tiene más de 10 años de experiencia en todos los terrenos de la noticia. Comentarista, analista, reportero, presentador y productor. Bilingüe y bicultural. Cristian se ha ganado un espacio muy importante en el mercado general gracias a su conocimiento de ambas culturas. Para darnos cuenta de su capacidad de análisis e incorporar la cultura latina en el mundo del deporte en Estados Unidos, no hace falta más que escuchar su podcast Aquí se habla de deporte. Cristian, bienvenido a Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Mucha gente seguramente te conoce y te reconoce, pero cuando alguien te pregunta en la calle a qué te dedicas, Cristian, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
Bueno, yo creo que antes de eso, me confirmas en breve el número de cuenta, porque después de esa presentación, imagínate, ya se me fruncieron los vellos y todo. Bueno, antes que todo, gracias y saludo a todo tu público. Definitivamente que un éxito poder estar acá. Te demoré la invitación por varias semanas, por lo menos. Estábamos ahí atendiendo compromiso con la Serie Mundial y inicio de la NBA. Pero qué bueno estar acá. En cuanto a tu pregunta, la cual me desvié muy inadecuadamente, pero bueno, imagínate, parte de lo mío es precisamente eso. Tengo un poquito de problema ahí de seguir esos lineamientos ahí protocolares. Pero ese, ¿a qué te dedicas? Imagínate, es un poco complicado. Sí, yo tomo la vida ahí así como que de una forma ahí bastante suave. Entonces, no me preguntan a qué te dedicas. Yo, la forma tuve como que directa al asunto sería, bueno, yo soy talento de deporte, entonces mira, yo escribo, presento, narro. Es una versión ahí como que bastante larga. Entonces, si alguien con el que yo me siento en confianza, yo en buen dominicano lo digo, yo soy el tigre ahí que da los deportes. No.
Ya. Y ahí como es. Sales de paso rápido con eso. En sentido general, tú, pero de periodista deportivo, tiende a ser la forma más fácil, por lo menos, de uno poder cruzar.
Generalmente, bueno, la gente que ha escuchado el programa durante algún tiempo sabe que yo tengo muchos años de experiencia trabajando en el entretenimiento. Y la gente, el público en general, cuando se refiere a alguien que, por ejemplo, como en tu caso, se dedica a trabajar con el deporte, o la gente que trabaja con el entretenimiento, muchas veces la gente entiende que no es trabajo, que casi es como un hobby. Porque generalmente trabajamos con lo que la gente se divierte. ¿Es tu caso más o menos? ¿Tú lo ves así como que para ti es más que un trabajo? ¿Algo con lo que te diviertes exclusivamente?
Bueno, esa respuesta puede ser bastante amplia. Yo diría que sí, desde el punto de vista que obviamente esto es algo que la pasión debe ser el motor principal, obvio, para uno guiarse en ello, ¿no? Y hacer esto como una profesión realmente que es algo muy bonito y algo de lo que somos bastante agraciados. Ahora, en el proceso de la parte no divertida, obviamente se convierte en que es una industria bien complicada, con muchos dime y te diré, muchos puñales por la espalda, los cuales son los que suceden en el tras de cámaras. Entonces, desde ese punto de vista, esa es la parte no entretenida con la que tenemos que lidiar, obviamente, pero retomando lo que decía al principio, obvio que la pasión que tenemos hacia esto es el principio de todo y es lo que nos impulsa inclusive a veces hasta sobrellevar cosas como esta que puede ser tan incómoda y que inclusive en ocasiones hasta causa el retiro a destiempo, por así decirlo, de personas de estos medios de comunicación.
Ahora, Cristian, decías un poco esto de que tiene que ser una pasión y que es un medio muy competido. Y tú estás muy familiarizado también con el lenguaje del podcast, eres un podcaster, y sabes que le estamos hablando a las personas al oído. Hay muchos, estoy seguro, de los que nos escuchan, que a lo mejor tienen la inquietud de dedicarse al periodismo deportivo o al periodismo en general. ¿Qué consejo? Si tienes un minuto para hablarles ahí al oído, para decirles dos o tres pequeños consejos hoy en día por cómo han evolucionado los medios, ¿qué les dices que tienen que hacer desde ya? Aprender, desarrollar, cosas que tienen que empezar a atender ya. ¿Qué les dices?
Bueno, yo iría básicamente a lo clásico, en este caso apelar a que lo clásico muchas veces tiende a ser lo mejor. Yo creo que en la vida, no solamente en esto para dedicar, sino en la vida en general, lo primero es ser amante de la historia y en su defecto también de leer. Eso es una de las virtudes más grandes que uno debe desarrollar. Yo en ese caso es algo que heredé de mi papá, le encantaba la lectura y de por sí fue algo que afortunadamente también yo saqué muchísimo. Yo creo que en el momento que entablas eso, ya por ahí te vas nutriendo y eso te va haciendo un ente de por sí de conocimiento. Eso es empezando por ahí porque estar fundamentado es algo vitalicio. Recuerden que estamos en el negocio de informar, pero no solamente informar, sino también de crear una posición que es aún más importante y es algo que nunca debemos escatimar esfuerzo. En ese mismo sentido, ser el mejor autocrítico nunca, nunca, nunca falla. Se puede ser bueno, se puede tratar de mejorar lo que sea, pero siempre ser puntualizado en dónde es tu norte, dónde quieres ir, debe ser vital. Puedes empezar de lo más pequeño y puede ser lo más grande. Todo está mucho en uno. El tener confianza, autoconfianza es vital. El tener un caparazón sumamente fuerte, triple vital, porque a veces tal vez lo más fácil puede ser entrar, que bueno, aunque suene difícil, eso muchas veces tiende a ser la parte más fácil, pero si ustedes logran entrar, siempre estén en conocimiento de que un medio como este, la entrada podrá ser tal vez fácil, pero mantenerse es complicado. Hay que tener mucha fe en Dios, pero como va una canción famosa de Jay-Z, que bueno, no puedo decir muchas palabras censuradas que dice del todo, pero hay que tener mucho, mucho cuidado en esto. Y definitivamente que si usted siente que esto es algo que usted le tiene amor, dedíquese a ello. Nadie puede dictar a cuánto puede llegar. Eso solamente está en uno y hay que tener mucha fortaleza consigo mismo. Y si tienes alguien mejor aún con quien tengas confianza entera. Esto es algo que muchas veces a uno le pasan cosas en esto que se necesita de ese alguien que tú puedas conversar, a veces para desahogarte, a veces simplemente por un consejo vital y por demás. Eso yo creo que son puntos claves de cara a lo que puede ser un inicio de carrera, pero regresando al punto inicial, yo creo que la fundamentación por vía propia, autodidacta, es una vitalicia.
Me encantó tu respuesta, Cristian, y la comparto al 100%. Es curioso, hoy platicado precisamente con amigos de esto, que la importancia que tiene para trabajar en los medios, estudiar la historia y leer, porque finalmente lo que vamos a hacer es contar historias y hay que aprender a contarlas. Editar, tomar una cámara, hablar el micrófono, son cosas que casi trabajos como de artesano, que se aprenden haciendo el trabajo, que también son muy importantes y hay que hacerlo para desarrollar la maestría, para dominarlo. Pero como
mira,
bien
yo me
dices,
voy más lejos y escúchame, mi primer periodo de universidad o mi primer semestre, cuatrimestre, lo que sea que fuese, muchacho, salta de la nada, estamos hablando en clase, creo que de historia, ¿vale? Y el muchacho, queriendo hacerse gracioso, dice: oh, ¿y quién era ese señor Mahatma Gandhi? En el momento que yo escucho esto, imagínate, yo fresquecito, 17, 18 años, entrando a universidad, y eso, y yo escucho, y me van a escuchar, me van a disculpar tus oyentes, pero yo escucho esta bestia decir algo así, y yo no lo podía creer. A mí realmente me resultó una aberración absoluta que un muchacho en una universidad
estuviese preguntando algo así de parte de una de las personalidades más grandes que hemos tenido en sentido alguno, y especialmente desde un punto de vista humano como fue Mahatma Gandhi. Pero yo creo que eso deja un eco significativo y expresado, especialmente para una persona que se quiera dedicar a periodismo, de plantearse algo así. Usted no está en algo correcto si usted está en su primer año de universidad y usted no sabe quién es Mahatma Gandhi. Está todo menos lo que debe de estar. Y es ahí donde yo te digo, la persona debe tener esa hambre de querer ser mejor consigo mismo y de tener esa capacidad de ser ese ente que lleve la luz. Eso es vital para esto.
Y además me encantó de tu respuesta también, que decías la importancia de ser autodidacta, porque la educación que nos dan en la escuela, esa, como bien dicen por ahí, nos puede tal vez dar a lo mejor un empleo, pero la educación que nos damos nosotros mismos, como bien dices, que hay que ser ambiciosos, querer aprender siempre más, algo más, esa es la educación que nos va a dar una vida, que nos va a dar una formación, y qué mejor que hacerlo cuando nos dedicamos a trabajar en medios. Comparto 100% contigo eso.
Y encima de la respuesta que yo le di a ese energúmeno, por supuesto, me lo tragué, fue totalmente. Palabras algunas que ni siquiera puedo repetir acá, pero, o no debería, más bien, porque el no puedo es algo que yo trato de evitar de mi vocabulario. Pero sí, es que inevitable, difícil.
Cuéntanos cuál fue el momento ese, porque no es fácil darse cuenta de lo que uno quiere hacer el resto de la vida, de la profesión, de encontrar la pasión. Muchas veces no resulta a la primera, muchas veces tenemos que intentar varias cosas para encontrarlo. En tu caso, ¿qué fue lo que te decidió que tenías que ser comunicador, que ser periodista?
Bueno, irónicamente, yo realmente eso no era lo que estaba siquiera allá arriba en mi listado de prioridades de un querer ser, por así llamarlo. Realmente yo, como buen dominicano, tenía mi aspiración inicial de querer ser beisbolista. Sin embargo, esa no se me dio, y en parte iba a ser algo muy complicado darse para colmo, porque yo tengo una condición natural de nacimiento que, si bien es cierto, no me afecta para el diario vivir, pero sí para cualquier tipo de ya enfoque profesional, que es que una deficiencia en cuanto a los cuádriceps en la asimilación de calcio. Entonces, inclusive lo traté, pero obvio, no podía soportar del todo ningún tipo de entrenamiento, ni en eso, ni baloncesto, ni por demás. Bueno, yo jugué haciendo cosas de todo, pero igual iba a ser lo mismo en ese sentido. Entonces, por ese lado, si se quiere, inclusive manejé obviamente lo que es la decepción de no poder lidiar con eso. Y, ¿qué te digo? En ese sentido, ya eso te abre un camino de tú tener que comenzar a pensar ya ahí cuando estás llegando a esa etapa ahí de finalización de este esquema que nos dan, de que tenemos que pasar por XX curso, que no estoy necesariamente de acuerdo tampoco con ese formato de escuela, para mí. Eso es parte de otro tema que tal vez inclusive entremos después. Entonces, yo habría tenido esa afinidad siempre con el deporte, que es el área donde mayormente me he desenvuelto, aunque no la única. Y por momentos así como que ni siquiera algo que yo estaba pensando necesariamente dedicarme. Cuando yo era tan solo un niño de 10, 11 años, yo tenía apenas 10 años, uno de los amigos más cercanos que mi papá tuvo, Miguel Nanao, Miguel del Villar Nanao, cariñosamente, nosotros le fuimos a pedir prestado un pitillo para inflar la pelota de baloncesto mío que se había desinflado. Y ahí mismo lo conocí, por demás, él había sido amigo de mi papá desde la adolescencia. Y él casualmente a esa edad, conversando conmigo y por demás y eso, él le dijo a mi papá, mira, el muchacho tuyo es una luminaria, yo creo que ahí está la próxima estrella del periodismo y narración deportiva que va a tener el país. Y esa fue mi primera referencia del todo, por lo que fuera que tuviese que ver eso. Pero te digo, no fue algo que me pasara por la mente. Cuando yo iba a iniciar todas las cosas, porque yo estudié tanto derecho como también periodismo, ambas, pero de forma inicial yo me iba a dedicar a la administración de empresas y me iba a ir más por el lado de lo que eventualmente, si se quiere, había cimentado mi abuelo paterno, que aunque era abogado también, pero también se dedicó al sector negocios luego ya en su vida. Pero ahí no era que estaba mi pasión realmente. Y de hecho, en paz descanse también a quien fuese mi amigo más cercano, Eduardo David Rodríguez. Una noche que estábamos celebrando el cumpleaños de otro amigo de nosotros del mismo círculo, que cumpleaños una semana antes que yo, nosotros en medio de una borrachera de amanecida precisamente, la cual yo fui el último en pie, creo que era el cumpleaños 18 de algo así. ahí hablando en la marquesina de Manuel McDougal, DJ Papanox, justamente él me decía, ven acá, pero ¿y por qué exactamente tú le vas a dar la espalda a todo ese talento que tú tienes de informar, del carisma que tú tienes, de todo el conocimiento que tú llevas, y eso porque tú no piensas mejor en dedicarte al área del periodismo, de la comunicación y por demás? Y yo estaba abnegado, ¿no? Pero que realmente, no, yo con deporte, no, o sea, yo seguiré y eso, yo sé lo mío, pero no creo. Y bueno, él básicamente me hizo un conversado sumamente interesante en el proceso, y de ahí fue que yo tuve ese impulso original de dónde dedicarme con eso. Pero para que veas cómo son las cosas, realmente, eso fue lo que me hizo a mí tomar el empuje así como de dar ese giro, ese cambio de seguir lo que obviamente me apasionaba. Pero para que veas que en la vida obviamente hay cosas que a veces lo que menos piensas es lo que te va a guiar por el camino.
Sí, definitivamente la vida no es una línea recta y siempre hay que estar abiertos a atreverse. A intentar cosas, porque esa es la única manera en que descubrimos las pasiones. Nadie nace con pasiones preconcebidas. Nadie nace diciendo exactamente esto es lo que me gusta si nunca antes lo ha probado. Pero la importancia de atreverse, de escuchar a gente que a lo mejor tiene un poco más de experiencia o que tiene una visión distinta de lo que nosotros vemos, y como en tu caso, te hicieron a lo mejor ver algo que tú no tenías como una prioridad, pero mira, que finalmente se ha convertido en una pasión y un estilo de vida hasta ahora. Pero como dices, te gustan muchas cosas y estoy seguro que en algunos años intentarás algo distinto.
Sí, siempre hay que estar abierto a todas las posibilidades. Realmente yo creo que en este mundo, siempre y cuando sea algo que sea por lo correcto, por el camino de lo moral y eso, uno debe mantener todas las ventanas abiertas.
Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Cristian Moreno. Cristian, desde que empezaste a hacer periodismo, la dinámica profesional, estoy seguro, ha cambiado mucho. Cómo se trabaja en una redacción, cómo se trabaja en un medio, debe ser ahora muy diferente. Muchas veces hoy se trabaja a distancia, equipos multiculturales. Tú eres un experto en ello. ¿Qué características consideras que hoy en día debe tener un profesional para ser un líder?
¡Wow! Irónico también, porque justamente un apodo que he estado llevando hace casi 6 años es precisamente del líder. Fíjate, yo creo que necesitamos más hoy por hoy en la sociedad. Y es precisamente, las cosas se nacen, pero también así mismo se fundamentan y en vía de ello se crean. La persona que quiere tener liderazgo, no siempre todos van a tener un carisma inigualable. Eso es por una que tal vez a veces personas creen que solamente el carisma es lo que puede guiar. Pero yo creo que también la fundamentación de guiar, por ejemplo, es algo vital. Yo creo que hay que ser bastante cara dura para buscar algún término rápido y preciso para tú querer llevar la palabra a otro si tú primero no eres quien lo pone en emoción. Eso yo creo que es la iniciativa, si se quiere, más directa en eso. Obviamente que el tener carisma te ayuda por el lado de que le llegas con más facilidad a las personas. Creo que hay que saber las diversas formas de uno conocer el carácter que uno tiene y cómo emplearlo. Obviamente que la responsabilidad y entrega tiene que ser algo que lleve la voz campante en el proceso. Y la naturaleza de quien uno es. Yo creo, y eso me hace regresar a algo que te mencioné antes, no necesariamente el que más quiera seguir el protocolo al 1,000 por 1,000 quiere decir que sea el que tenga el liderazgo. No, nada que ver, al contrario, se convierten en personas aburridas y yo soy uno que, bueno, los Boy Scouts y yo no caminamos nunca desde niño y todavía hoy en día no camino para nada. Eso no tiene que ser una línea absoluta, al contrario, es una línea que, como te digo, hay que buscar la almohada y tenerla cerca. La vivacidad ayuda totalmente a la formación y obviamente que conduce esa energía directa que debe conducir ya legítimamente a lo que es el camino de un líder.
Me encantó cómo lo dices, esto de la importancia de tener carisma y de ser auténtico, porque estoy completamente de acuerdo. Muchas veces se han descubierto, se ha logrado estudiar que las habilidades sociales son las que nos permiten más avanzar profesionalmente. Muchas veces creemos que es el talento natural de las personas, pero no necesariamente, porque alguien que sabe mucho, si no tiene la habilidad, como tú dices, de acercarse al equipo, de transmitirle una idea, no va a conseguir nada de ellos. Así que es muy importante importante desarrollar las habilidades sociales. Y hablando un poquito más de esto, Cristian, a lo largo de tu carrera, ¿has tenido algún mentor, una figura que haya sido tu guía o inspiración? Si es así, ¿quién fue y qué le aprendiste?
Ah, wow, imagínate. Sí, claro, definitivamente. Y yo creo que son las personas que definitivamente en ocasiones son los grandes protagonistas tras cámara, tras el manto, tras lo que usted quiera decir, que no necesariamente llevan el crédito en algunas ocasiones suficiente en el proceso. Y sí, por citar, imagínate, sería injusto si no lo hago. O sea, desde antes inclusive de empezar mi carrera, porque como te digo, creo que la vida es un proceso y en ello definitivamente que uno de todo va aprendiendo. O sea, de verdad que, imagínate, desde mi madre que realmente me brindó todo lo que se puede pedir a uno de este principio, que amor y educación obviamente es lo que va a la voz cantante y además los valores que en el proceso se van aprendiendo. Mis abuelas, ni hablar de mi abuela paterna, viví durante un buen tiempo con ella y yo creo que eso me ayudó por un lado también a entender la importancia de lo que es hablar con la voz de la experiencia y aprender tanto y más de ello, la importancia de ser una esponja. De mi padre, que en tantas cosas y más teníamos un parecido más allá de lo que necesariamente cualquiera de los dos podía aceptar en muchas instancias, pero creo que también de él pude aprender bastante. Igualmente de mi padrino, Francis Díaz, que me dio uno de los regalos más grandes que yo he tenido y uno que me tomó pero muchos años de entender. Y es que cada vez que yo hacía algo, él simplemente, por interesante que fuera, él hasta un punto lo despreciaba, si se quiere, o no le daba la importancia que yo quería que le diera. Y yo te tengo para decir, a mí me tomó todavía apenas hace unos tal vez 5 años que yo entendí realmente el por qué él lo hacía. Y él lo hacía era para empujarme a mis límites. Y yo durante tanto tiempo y más me enfocaba, óyeme, pero ¿por qué tío Franz no? Cada vez que hago algo y eso, no me lo reconoce como yo quisiera y eso. Y eso me empujó ahí también por ese lado. Y yo creo que eso es algo vital, de uno tener a alguien que le lleve a ese punto así de tú exigirte más, porque es vital, vital, vital. Hay alguien también que no puedo dejar de citar, es Enio Terrero, que también me ayudó a entender. Yo en la escuela, a mí me aburría en las clases, porque como te decía antes, yo siempre estudié bastante y fui amante del estudio por mi lado. Entonces, yo estaba más adelantado que ya lo que me estaban dando. Y me aburría, por lo general. Entonces, a nivel de disciplina, imagínate, yo me iba a jugar baloncesto o me quedaba dormido, lo que fuera y eso. Y el problema era que, imagínate, la disciplina agarraban y se la buscaban de la forma que fuera. Y yo balanceaba porque entonces cuando me daban las pruebas, lo que sea, sacaba 10 de 10, 100 de 100, como usted le quiera llamar. Pero Enio me ayudó a entender esa etapa también. Y después de eso me balanceé y dejé a un lado todos esos problemas de disciplina y eso. Entonces ya durante el bachillerato me dediqué más a las muchachas y a pasar mis pruebas ya básicamente, lo cual fue un buen intercambio. Y bueno, como te digo, o sea, Miguel del Villar fue muy importante, mucho consejo, él a fin de cuentas, y qué gracioso, justamente la persona que vaticinó de que yo lo iba a hacer, él me dio muchísimos consejos. Cada vez que yo hacía algo en que él veía yo podía mejorar algo, él me decía, mira, hiciste esto, hiciste aquello y eso, cosa que a veces uno no se da cuenta uno mismo, y por eso es bueno siempre tener a alguien que te lo diga. Y por supuesto, a lo largo del proceso de esta carrera, ni hablar, el doctor Pío Santana, que fue la primera persona que me dio un chance totalmente abierto, que es tan necesario en estos medios y que hay tantas personas que no están dispuestas a dártelo. En el proceso de también Enrique Rojas, Renato Bermúdez, también han sido personas clave en lo que es la evolución de mi carrera. Dionisio Soldevila, Alberto Rodríguez, de verdad que te digo, o sea, mucha gente que a veces las personas pasan por delante y que
que son los coprotagonistas de nuestras historias.
Me encantó lo que me dijiste, que tenías siempre alguien o que siempre estabas buscando a alguien que te llevaba a tus límites. Muchas veces tenemos la impresión que el mentor es alguien que tiene todas las respuestas, que si necesitamos algo le vamos a ir a preguntar y nos va a dar el consejo, pero me encanta esa visión que tienes tú y cómo lo compartes, de que muchas veces es alguien que más bien nos obliga a dar un extra, que nos obliga a correr la milla más, que nos obliga a hacer un esfuerzo más, porque a lo mejor nosotros tenemos las capacidades, pero no nos hemos dado cuenta de ello. Y alguien que lo ve desde fuera, ve la capacidad que tenemos y que si damos un poco más, a lo mejor alcanzamos cosas extraordinarias, pero que nosotros solos no podemos darnos cuenta de ello.
Es que inclusive a veces el río se puede ver más claro desde afuera que desde adentro.
Definitivamente.
Eso es algo vital.
Así es, estoy completamente de acuerdo. Ahora, muchas veces, Cristian, el éxito depende de nuestros hábitos. El talento, por supuesto, que cuenta una parte muy importante, pero los hábitos que desarrollamos muchas veces determinan si conseguimos o no los objetivos que nos marcamos. ¿Tú tienes alguna rutina, algunos hábitos que repitas todos los días, que quieran establecer que las estrellas se alineen y tener días productivos, tener días positivos?
¿Qué te digo? Yo soy muy contra la línea ordinaria, si se quiere, de mis colegas en esa demasía. si se quiere, estoy un poco separado del rebaño en ese sentido. Para mí, yo soy sumamente jovial. Uh-huh. Y me encanta la comedia. De hecho, es una de las cosas que tengo ahí, de las que hablábamos ahorita, de los campos que uno toca a la puerta y eso. Yo tengo mucha naturaleza ahí de comedia en ese lado. Lo primero que yo me hago al levantar es, ahí, por cliché que suene, agradecer que desperté, porque bueno, imagínate, cualquier cantidad de personas no puede compartir el privilegio. Pero, ¿qué te digo? Yo, una de las cosas inclusive que yo he mejorado con el tiempo, y creo que es algo también que solamente es vital, y uno a veces lo puede mirar y, eso no es nada. Pero a mí durante un tiempo, yo me despertaba y me despertaba como de mal humor. Y bueno, hay mucha gente que dice, bueno, si no tengo buen humor, si me despierto, y eso, y después yo me puse a enfocarme y yo, venga, pero ¿por qué tengo que despertarme cuando me despierto así, como que entruñado, lo que sea? No, cambié eso. Bueno, imagínate, ¿y qué combinación es esa? Ok, me desperté y agradecí eso, pero estoy con un truño. No, ¿cómo que? No cuadra y no hay coherencia. Y bueno, eso es algo que yo tengo, o sea, a mí me encanta reír, la burla, la comedia, lo que sea que usted quiera decir, y lo hago inclusive hasta conmigo mismo todo el tiempo. Entonces yo trato de por ahí empezar las cosas y de ahí arrancar. Yo soy sumamente entregado con lo que es hacer las cosas de forma adecuada, no solamente en lo profesional, sino en el sentido correcto. En eso yo creo que la disciplina sí debe ser sumamente orientada. No te digo necesariamente que me dicto por reglas, porque te digo, las reglas en muchos casos o más tienen que ser un pedazo de papel que otras personas escribieron y que se suponía de que debían ser por ese lineamiento, que no quiere decir que sean las correctas. Entonces, te digo, yo creo que lo vital es uno levantarse, agradecer, darle con todo, pura energía, candela, romper con todo, tener esa actitud de que tú sabes que tú puedes. De hecho, anteriormente te decía que el no puedo es algo que yo procuro evitar al máximo. Y tú siempre crearte una rutina de tú ser la energía que lleva la chispa a donde quiera que tú vayas. Caigas bien, caigas mal, imagínate, a fin de cuentas, tendrías que ser Sofía Vergara y hasta ella tendrá algunas personas ahí que le caen mal. Por cierto, mi amor platónico, eternamente, la amo, la adoro y todavía me casaría con ella. Podría criticar eso.
dudo mucho que alguien se atreva a hacerlo. Y también dudo mucho que alguien más pueda pensar que es algo menor agradecer todos los días, porque de verdad que no todo el mundo lo hace, pero es muy importante ser agradecidos. Y como dices, ponernos siempre en un estado positivo, porque cuando estamos en un estado positivo, atraemos cosas positivas. También que te guste el sentido del humor, habla mucho de ti, porque ese, curiosamente, es el único sentido de los humanos que requiere de la inteligencia para poder disfrutarse. Cualquier otro sentido, como el del tacto, la vista, no requiere inteligencia, pero el sentido del humor, por supuesto que requiere mucha inteligencia para poder disfrutarse. Has hablado de la disciplina. ¿Tú crees que ese es el hábito personal que más te ha ayudado a alcanzar objetivos?
Yo diría que sí, lo que obvio, no una disciplina así como militarizada, no nada de eso, sino una disciplina que tú sepas lo que tú quieres hacer y qué vas a hacer para lograrlo. Pues te digo, yo en ese sentido se me pueden venir inclusive antiestablecimiento, lo que tú quieras. Pero como te digo, yo no creo en esas reglas embotelladas, ni nada de ese disparate, ni que los protocolos deben hacer, nada de eso. Sino, yo creo más en lo más útil y lo más eficaz que tiene esta vida, que es precisamente resolver. Si tú quieres cruzar el puente, y bueno, el puente se cayó, tú ves que ahí está el río, ahí están las piedras y eso, ¿qué tú vas a hacer para tu nombre de eso? Y vas a tener tres soluciones en tal caso con las que mencioné. Cruza la piedra, nada, o te quedas al lado. Ya, ¿cuál de las tres quieres? Así de fácil. Entonces, si tú quieres lograr algo, ¿qué vas a hacer? Las mejoras pueden ser pequeñas o grandes, inclusive muchas veces depende con el lente que la veamos. Así es que yo veo las cosas en sentido de la disciplina que uno pueda tener hacia las metas. Y a veces las más pequeñas pueden ser las más grandes. Todo está en el foco que uno le tenga y en la meta que uno quiera lograr y, obviamente, el amor que uno tenga para ello.
Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Cristian Moreno. Cristian, hoy más que nunca, el desarrollo profesional está ligado a la red de contactos que tenemos, con la cual podamos colaborar y trabajar. Danos un par de tips para desarrollar una red sólida con la cual podamos traer nuestros talentos, compartir y llevar adelante proyectos.
Bueno, a mí tener una conversación nada censurada todo el tiempo me ha ayudado bastante, pero eso no quiere decir, ¿cómo que dicen algunas cosas? Niños, por favor, no traten eso en casa. No, fíjate, como bien te decía, yo algo que tengo es que yo soy bien abierto y bien directo y eso, y yo soy muy dedicado en todas mis cosas, y de hecho cada segmentación tiene lo propio, y en el proceso, a mi entender, uno debe tener un balance de todas las cosas en esta vida y cómo saber llegar a ello, pero todo inicia por tu personalidad y lo que tú fomentas en el proceso. En mi caso, como te digo, yo soy tan necio muchas veces y me burlo de tantas cosas y por demás y eso. Tengo una energía y siempre el que más energía tiene el proceso y eso, pero siempre tengo una sola cara. Y eso me ha ayudado a tener toda la tranquilidad del mundo de que yo me duermo literalmente en 3 segundos. Yo creo que hay muchas personas que sobrevaloran la importancia de lo más importante que ha ayudado a la humanidad a progresar o en su defecto a fallar, la comunicación. Uno sabe, es muy diferente el tú hablar a tú comunicar. Y eso es tan vital, la comunicación, a la hora de tú crear una red, la cual en su defecto obviamente te va a permitir el crecimiento distinto y por vías que a veces tal vez tú ni siquiera puedas imaginar, de lo que sea que tú quieras forjar, ya sea una carrera, un negocio, lo que sea, es vitalicio las relaciones que tú creas en la vida, porque es que, ponte a pensar, las relaciones que uno crea en la vida, en tantas vías o más, y una sociedad, lo cual obviamente es el conglomerado, depende de tal cosa. Entonces, todo va a depender. Si la fomentas bien, amén, excelente, vas a tener una gran red. Si no la fomentas o la fomentas incorrecto, bueno, básicamente vas a estar y ya los otros saben cómo termina.
Voy a destacar algo que dijiste, que lo dijiste así como que no importaba mucho, pero que la verdad tiene todo el sentido. Eso de que dices que tienes una sola cara y la importancia de comunicarse y de ser bondadosos y honestos, ya sea para un negocio o para un profesional, es algo que tiene una importancia enorme. Que la gente sepa siempre qué puede esperar y recibir de nosotros, seguramente va a abrir muchísimas puertas durante toda la vida.
Claro, claro, totalmente. No, imagínate, es que inclusive en ese mismo sentido, y obvio, lo de doble cara es algo que se da mucho, bueno, en la vida en general, pero en estos medios ni siquiera ni hablar. Inclusive, hubo una ocasión que a mí me pasó que un susodicho compañero, de esos que te dan el abrazo de Judas y eso, él trató de una forma de lo que él entendía que iba a ser ganar puntos por un cruce de palabras que hubo entre otro compañero y yo mismo, en el cual el otro compañero fue quien inició el asunto. ¿Qué pasa? El otro compañero tenía más seniority. Y bueno, las cosas, yo siempre he sido de buen menudo para devolver. Entonces no es algo recomendable, pues realmente, como te digo, o sea, el menudo siempre ha estado ahí para regresar ahí el cambio también para ayudar a las personas que tal vez no entiendan con menudo. Bueno, pues eso es algo que a fin de cuentas quedó ahí ya y quedó entre nosotros en las paredes ahí. Él estaba presente. Pues imagínate, el individuo, en vías de lo que él creía que era ganar puntos, fue hacia la oficina del jefe a contar el asunto y eso. Y que bueno, que él quería hacer lo correcto, que esto es lo otro y eso. ¿Qué pasa? En la vida hay que tener mucho cuidado en la forma que se actúa. Él hizo esto, obviamente, queriendo ganar puntos. Y en Dominicana se llamaría algo así, ser un lambón. Hay otras culturas que le dicen ser lambiscón y por demás. Y tú me ayudarás tal vez con cualquier otro término que vaya por la línea. Lo peor de eso, y cuando se hace algo con malicia, es que la famosa cosa esa del karma, mira, yo creo pocas cosas en cuanto a las cosas ficticias, pero lo del karma, hermanos, si ustedes quieren, tomen nota porque eso sí existe. El tipo, tratando de buscarme a mí un problema, se buscó un problemazo él. Y fue el siguiente. Cuando la persona con lo que pasó eso, se enteró de eso, dice, ven acá, pero eso fue algo que pasó entre tú y yo, y que yo inicié, y que yo te llamé a ti a pedirte perdón. ¿Qué él hace metiéndose en eso? Ah, ok. Resulta que al jefe que él fue a decir el cuento, lo botaron a los días de él hacer el cuento. Y resulta que esa precisamente era la protección de él. Y resulta que después de eso, el próximo jefe que entró, dio la casualidad que al enterarse de lo que había pasado, creó una desconfianza. Y adivina quién votaron.
Me lo puedo imaginar.
La malicia es muy mala en la vida y te regresa a ti. Nunca hagan eso, mi gente, que eso, si no te cobra la corta, te cobra la larga, pero cuando toca, toca.
Sí, definitivamente hay que ser leal y honestos. Y la verdad es que sí, eso seguramente nos abrirá muchas puertas en la vida y nos va a tener una red de contactos con la cual podamos trabajar durante muchos, muchos, muchos años. Cristian, estamos...
Hermano, usted nunca sabe a quién le va a tener que tocar la puerta mañana.
Así es, así es. Eso nos ha pasado una y otra vez, no solo en esta industria, en todas las industrias, porque todas las industrias funcionan de la
somos
misma
humanos.
Manera.
Todos vivimos de la misma red en cuanto a la creación y desarrollo de relaciones. Eso no es ni siquiera que en esta carrera es más importante o en una la es en otra. En todo es sumamente importante y es algo que muchas personas sobrevaloran y no deberían. Si estás tomando nota, hoy es un buen día para cambiar eso.
Cristian, muchísimas gracias. Estamos casi llegando al final del programa, pero unas cuantas preguntas rápidas.
Para... Lleva de mí, imagínate, yo hablo más que un loro.
No, encantado, increíble. Unas cuantas preguntas más, nada más para dejarle a la gente unas cuantas ideas positivas más. Por favor, recomiéndanos un libro, película, blog, podcast, cualquier cosa que la gente pueda utilizar como una guía o fuente de inspiración.
¿Se vale darme autobombo? ¿Puedo recomendar?
Claro, por favor.
No voy a hacer tan... Ahorita yo me doy mi autocuña. Así pero entre tanto, un libro, yo diría que definitivamente El Conde de Montecristo, una tremenda obra, sin duda. Esa es una que debe de chequear. Una película, me voy por la que ganara el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010. No sé si tal vez la ha visto, Argentina, El Secreto de Sus Ojos. Uh-huh. Eso, lo que una máquina de película sin desperdicio, dura casi 3 horas y en las 3 horas estás totalmente pegado. Creo que tiene una trama sumamente poderosa y una que no tiene desperdicio alguno. Esa sería una película definitivamente. Podcast, wow, imagínate. Este mismo, porque tengo que estar frío con el host. hay varios más también ahí en el proceso. Fíjate, yo me iría por el lado, ya que también tienes público Spanglish, un buen amigo, Jack Rico, para ese público hispanoamericano. El podcast del Highly Relevant es uno que me encanta porque Jack trata de verdad que, al igual que tú, de cualquier y todo tema. Entonces, es una buena revista en ese sentido. Él siempre está arriba de todos los temas y eso es algo imperdible.
Todas las recomendaciones de Cristian estarán en las notas de nuestro programa. Cristian, tengo que hacerte una pregunta que es un poco tramposa, pero la verdad es que las respuestas generalmente son fascinantes. Si tú tuvieras la oportunidad de vivir tu vida otra vez, pero con toda la experiencia que has ganado hasta ahora, ¿harías algo diferente? Y si es que sí, ¿qué harías diferente y por qué?
Wow. Bueno, tal vez no me rompería tantos huesos por andar neciando tanto, pero es que... no, es que yo no soy de esa escuela realmente del arrepentimiento. Yo creo que el conjunto de acciones que uno toma es lo que va guiando lo que uno es, y sería muy bonito uno poder decir, bueno, yo habría hecho esto y yo no habría hecho lo otro y yo esto, pero entonces ahí mismo cuando le quitas eso, entonces no sabes qué habría pasado después, porque en tantas ocasiones y más uno aprende y crece, o si no, en su defecto, cae por el peso del suceder de muchas cosas. Entonces, creo que no vale la pena el arrepentimiento. Yo soy más fanático realmente de la escuela, del aprendizaje y del crecimiento ahí. Porque, ¿qué te digo? Es muy difícil, porque imagínate, en un mundo ideal, uno tendría, por ejemplo, una serie muy mala que he visto en tiempos recientes y que, obvio, está a punto de ser cancelada, Inhumans. En esta hay uno que no recuerdo el nombre de ese mutante, en humano, que él tiene la habilidad como que, no sé, o sea, acaba de pasar algo ahora mismo, digamos, te van a tirar una trompada ahora mismo. Él tiene la habilidad de que eso pasa, pero él puede regresar, como que regresar unos segundos atrás y eso, y paralizar todo, y cambiar el resultado de las cosas, para que pase como él quería y calculado y eso. Mm. Sí, ya eso te irá diciendo por qué también la serie la cancelaron después de 8 episodios. Pero sí, eso es, yo no puedo ser partidario, porque como te digo, creo que nunca sabríamos exactamente el desenlace de la historia si no sabemos en qué va pasando y qué no va pasando. Claro, hay muchísimas cosas que, imagínate, es sumamente difícil y eso es como, imagínate, déjame liberar un poco ahí y meterme un poco yo mismo, autometerme al medio. Es como una de las novias que yo tuve, que bueno, ella, muchacho, tremenda muchacha, súper estudiosa, dedicada, 1A. Y bueno, digamos, para yo ayudar un poco a mi causa, que yo me porté un poquito mal con ella. En el sentido de que, tipo, muy amistoso, y digamos que hice demasiado amistades con otras damas, que ¿cómo es que dice la película? Fue Justin Timberlake y Mila Kunis, Friends with Benefits. Me llevé demasiado de esas cosas. Pero sí, o sea, imagínate... Por ese lado, obviamente, yo podría sentarme ahora y decir, bueno, si yo no lo habría hecho, esa es la muchacha ideal para tu casarte y hacer una vida. Uno nunca sabe. Es como este chamaquito ahora, Carlos Correa, que acaba de hacer la propuesta esta en la Serie Mundial, el jugador de Houston boricua, con 23 años, casarte. Hermano, no. A esa edad no, todavía. Te falta meter la pata, te falta hacer esto. Y no necesariamente por X, Y o Z. Lo que pasa es, las perspectivas cambian mucho. Y yo te digo, yo me veo hoy y yo me veo 7 años atrás cuando yo tenía la edad de él y mis perspectivas eran sumamente diferentes. Y de repente tú puedes pensar una cosa, pero después tú te das cuenta que no, que realmente era otra. Entonces, ¿qué te digo? En todo en la vida es mejor uno llevar una línea y aprender y crecer en el proceso. No te estoy diciendo con esto que el tipo tiene que salir y ser el más mujeriego del mundo y eso, pero como bien tú entiendes, o sea, realmente que uno se va desarrollando, ni con esto estoy diciendo que uno tiene que esperar los 50 años para casarse, ni nada que ver, sino que el producto cuando está desarrollado y está más cerca del conocerse a sí mismo que del conocer al mundo, que en muchas ocasiones es más importante primero no conocerse a sí mismo, por no decir que todo el tiempo, es lo mejor y lo más preciso para cualquier cosa en la vida. Y eso me regresa a decirte que no, que realmente sería un paradigma impredecible el quitar aquí, poner aquí de la vida.
Y además, lo que nos forma es lo que nos pasa, bueno y malo, y si estamos a gusto con lo que somos hoy en día, pues somos el resultado de ambas cosas, ¿no? Porque si dejamos nada más lo bueno, no seríamos las personas que somos hoy para estar contentos. No,
y es que fíjate, o sea, por ejemplo, para darte un ejemplo crudo y doloroso, pero no menos cierto un ejemplo también. Yo perdí a mi padre el año pasado, en octubre 7 del año pasado, hace poco se cumplió un año. Él tuvo un accidente que se armó en el lugar donde tenía su negocio y por alguna razón no estuvo incapacitado de salir, a pesar de que los bomberos se les llamó a los 5 minutos de iniciarse el fuego. Grandes autoridades de República Dominicana, ellos llegan a los 5 minutos precisamente y esperaron 45 minutos para entrar. ¿Por qué? Simplemente porque al jefe de bomberos le dio la gana de pensar que él la tenía más grande que todo el mundo y que él hacía lo que le diera la gana, independiente de que las personas le estaban diciendo, entren por arriba o entren por atrás, que se entra fácil y eso, pero ahí él está ahí adentro, oigan lo que está gritando. Y pues no, por los tipos esperaron 45 minutos para entrar. Wow. Imagínate, cuando entraron, mira, pasa que me dio un 90%. ¿Cómo salió vivo del incendio? No tengo la menor idea. Cosas de Dios. Duró alrededor de unos casi 45 minutos más con vida. Luego de ahí, bueno, ya obviamente cuando tienes tanto humo y tantas cosas y eso, ya murió de un paro cardíaco ahí en el proceso. Ya terrible para mi primo hermano y eso, que como un hermanito para mí, que precisamente doctor, que trató de auxiliarlo y eso, pero imagínate, ya una persona quemada al 90%, muy probable de que vive, y aún si vive, imagínate, o sea, una persona así, eso, tristemente, ahí ya no tiene nada que buscar, porque yo no me imagino el infierno que debe ser tú vivir así, ¿no?
Seguramente.
Entonces, te digo, o sea, yo te podría decir, bueno, me encantaría cambiar eso, pero aunque a mí me duela lo que sea, pero también de eso yo también he crecido como ser humano, pues he tenido que enfrentar eso, y de hecho manejé una tremenda depresión en el proceso de la cual apenas salí hace unos meses, y en la cual tuve mi propio desafío, subí muchísimas libras por la ansiedad que me agarró y todo. De hecho, llegué a subir a tanto como 268 libras. Y muchísimas cosas, y obviamente cambio de actitud y por demás, y eso es muy constante. Y muchas cosas que pasan en el proceso, además de que tuve varias muertes más en la familia, y también perdí a mi tía abuela en enero, apenas unos 3 meses luego de eso, que fue precisamente la que me dio mi primera entrada al deporte del todo, ya que cuando mi mamá se iba a trabajar, ella era la que me cuidaba, Araceli Domínguez, y ella me cuidaba justamente. Y desde la cuna yo veía, ella era amante total del béisbol, las Águilas Cibaeñas, y también del baloncesto. Y esa fue el primer roce que yo tuve con el deporte, fue desde la cuna, y fue por ella. Ella fanática empedernida, que voceaba ahí todo y lloraba si el equipo estaba peleando. Entonces, imagínate, fueron dos personas clave en lo que es este trayecto que yo llevo hoy en día. Porque te digo, por mi abuela lo vi por primera vez, y mi papá era enfermo totalmente con el deporte. Un tremendo pirata, sí, porque tenía como 55 equipos distintos. Entonces, siempre su probabilidad de que un equipo ganara era sumamente alta. Por simple matemática, pero sí, men, o sea, digo, yo podría decir, bueno, yo quisiera cambiar eso, o quisiera cambiar que mi amigo más cercano, que mencioné antes también, Eduardo David, no lo habría chocado y causado su muerte, personas que iban haciendo carrera atrás en 2006, el 11 de junio de 2006, haciendo carrera de noche con luces apagadas, y lo arrollaron cuando le iba cruzando el peatón. Imagínate. Me encantaría decir también, quisiera cambiar eso. Y así muchísimas situaciones más que uno podría encontrar. Pero si yo cambio todo eso, que también la muerte de él me impactó muchísimo, fuerte, pues él era como el hermano que yo no tuve como tal. Y esa fue una muerte que me tomó más de 4 años para poder entender y aceptar. Y así, o sea, te digo, brother, es muy difícil uno abrirse paso. Tú decir, quiero cambiar esto. O sea, amén, el que crea distinto, le respeto su opinión. Pero yo creo que es muy complejo cuando yo entro ahí, sí, o el que entre, déjame cambiar esto, pues entonces después te vas a quedar con eso mismo, de qué tú serías hoy en día.
Definitivamente, Cristian, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo, de verdad, haber compartido esto con nosotros así, de manera tan transparente.
Sí, es lo mejor en la vida. Yo te digo, o sea, yo creo y yo tengo una campaña muy interesante la cual estamos llevando, de que yo quiero cambiar ese estereotipo que se tiene del periodista deportivo, de pensar que el periodista deportivo tiene que ser el típico tipo nerd o algo así, y ya, y que no, nada que ver, uno es humano como todo el mundo y eso, hay que ser activo, ese estereotipo, hay que salirse, los estereotipos son eso mismo, ya, un disparate ahí básicamente preformado por personas que no tuvieron la visión suficiente de tumbar las paredes, las puertas, lo que sea, y hay que seguir siempre hacia adelante.
Y hablando de estereotipos, tú estás muy familiarizado con eso precisamente por trabajar en un medio en donde la comunidad latina siempre se ha distinguido por traer algo distinto y por enriquecer una cultura que no necesariamente creció con ella, enriquecer cualquier liga, cualquier deporte con lo que nosotros traemos de nuestros países. A todos los latinos nos quieren poner en la misma canasta y nos quieren definir de la misma manera, pero para ti, para Cristian Moreno, ¿qué significa ser latino?
Bueno, ¿qué te digo? Realmente, en mi caso, al yo haber venido tan joven al país, yo tengo algo interesante, y es que tuve esa posibilidad de yo crecer en el medio de las dos culturas, tanto la estadounidense, que es tan diferente a la nuestra, y también los latinos, y afortunadamente, de tanta diversidad
no solo con latinos, sino con personas de todas partes, especialmente Nueva York, la Meca. Yo siempre he entendido y he abrazado de llevarme con quien sea, donde sea. Y además de que yo también fui víctima de discriminación en temprana edad, mayormente cuando estaba iniciándome en Nueva York. Fíjate, eso en 1995, el público dominicano que había no era ni cerca de hoy en día, que no sé cuántos millones hay en Nueva York de dominicanos y eso. En ese entonces era totalmente distinto. Los puertorriqueños y mexicanos eran quienes eran mayoría en ese caso de público hispano y los afroamericanos. Y yo no te sé decir, o sea, yo era un chamaquito, pero súper pacífico. Pero yo tenía que pelear casi básicamente interdiario, por no decir diario. Y era por una tonta discriminación que me hacían mayormente los boricuas y los afroamericanos. ¿Tú sabes de dónde venía eso, básicamente? De estupideces, de los cuales ahí es que donde la educación toca la puerta y la formación de valores. Y en esos tiempos, lamentablemente, y deshonrosamente tener que mencionarlo, pero la verdad no se puede tapar con un dedo, una buena cantidad de los dominicanos que se habían ido en esa época, lo que estaban era en malos pasos. Y obviamente había mucha guerra entre gangas y por demás, por eso mismo, porque estaban metidos en esos malos pasos, y con los boricuas y dominicanos había una guerra intensa de ese lado, que de hecho muchísimas personas que ve la mala sangre que había en el baloncesto entre Dominicana y Puerto Rico, no entiendo, no saben necesariamente que eso viene primero de los problemas de drogas que habían entre esas gangas en Nueva York en aquellos tiempos, que eran cosas horribles. Entonces, como te digo, chamaquitos veían a los padres en eso, a los hermanos, lo que fuera, y lo traducían ahí más para adelante. Lo irónico de todo esto, ya con el tiempo pasó, las cosas fueron cambiando afortunadamente, pero mi amigo más cercano de Nueva York, justamente afroamericano, y mi amiga más cercana de allá, boricua, casualmente. Tú veas como las vidas precisamente nos muestran una adversidad en un momento y luego también nos da la mano de forma igual. Pero es así, hermano. O sea, yo creo que lo que distingue la cultura latina más que nada, primero es el hecho de que nos parecemos más de lo que muchos a veces se tienen a observar. Mucho, mucho, mucho. Independiente de donde usted venga. Tenemos ese fuego radiante distinto, esa jovialidad, ese calor así que nos coloca en un telescopio, si se quiere, y siempre a la distancia que sea lo vas a poder marcar. Y una de las cosas que a mí me encantaría que las personas abrazaran más es precisamente el forjar una mejor relación entre latinos, que no seamos nosotros mismos los que creamos un puente de distancia, sino que precisamente lo forjemos. Vamos a darnos cuenta más de la importancia de la unión, de cómo igual si sangramos todos, tenemos sangre rojita igualita, no importa de dónde seas, de Honduras, de México, de Dominicana, Cuba, donde tú quieras, todos somos igual. Y yo creo que necesitamos en más por ciento que se vea por doquier esa unión entre latinos, porque realmente que es muy bonito la riqueza de las culturas nuestras, que en sus diferencias también tienen sus semejanzas, y que creo que debemos de abrazar a totalidad y de básicamente explotar lo mejor que tenemos en virtud de la comunidad amplia que somos, y que obviamente tenemos todo el mundo de crecimiento por delante, y en Estados Unidos ni hablar, ni siquiera dejar de un lado de que de aquí a unos 20 años se proyecta de que la mitad o más probablemente de la población va a ser de un origen latino. Entonces es tiempo de tocar la puerta, de abrazarnos como hermanos.
Me encantó lo que dices, que si nos damos un tiempo de vernos con más cuidado, tenemos muchas más similitudes de las que nos imaginamos. Eso me encantó.
Eso lo hace que sea inconfundiblemente latino.
Así es. Oye, por último, danos un consejo para que la gente se vaya con él durante el día. ¿Y cuál es la manera más fácil de contactarte?
Un consejo. Sean positivos. Cárguense totalmente. Digan lo que tengan que decir. No se queden cortos. El mejor momento para hacer algo es ahora. Dense amor, este mundo necesita muchísimo amor.
no piensen tanto en estereotipos y eso. Si usted le da la gana de usar el color rosado, salga con un color rosado. No le dé mente a eso. Total, imagínate un color, un color. Si usted quiere dar un abrazo, dele un abrazo ahí a quien sea. Este mundo necesita más amor, necesita más enfoque de unión y necesitamos más apego y abrazo a los valores. Vamos a formar mejores personas, vamos a preocuparnos por lo vital y vamos a dejar a un lado el bla, bla, bla. Realmente que yo quiero más soluciones en este mundo y no tanto que las personas tengan una mentalidad primero de negativismo, nada que ver. El techo, la mayoría de las veces se lo coloca uno mismo. Y para citar a Sylvester Stallone, lamentablemente, el peor enemigo generalmente uno lo tiene del otro lado del espejo. Si tú quieres, tú lo cambias. Si no, lo dejas a sí mismo. Entonces, señores, actívense. Vamos a ser positivos. Vamos a tratar todo con igualdad. Vamos a dejar a un lado el racismo, la desigualdad entre hombre y mujer. La mujer es lo más grande que creó este mundo, que Dios creó en este mundo, pero por rato largo. Y el cuento ese, de hecho, de que no podemos estar sin ella, pero no, realmente hay que estar con ellas todo el tiempo. Bueno, si Marlene me llama o Sofía, más aún. Pero sí, hermano, yo diría que un mensaje de positivismo es lo vitalicio. Uno siempre creer que todo se puede, y es que el mayor regalo que uno se puede dar a sí mismo es lo vitalicio, que es crear una relación de fe para con uno y para con el poder celestial, que afortunadamente esperemos que muchas personas más entiendan. El que no lo hace, el que ya lo hace, procúrese en desarrollar su gran relación. Para eso ni siquiera hay que ir a un sitio de cuatro paredes, para ni siquiera tener que citarlo. La mejor relación que usted pueda tener para con usted y para con ese gran Dios que está ahí arriba, fórjela, démonos amor, necesitamos más de eso. Disfrutemos cada momento, nunca sabemos cuándo es el último, y demos el máximo en cada vuelta. Si algo, hermano, si usted puede correr 5 minutos, piensa que tú vas a correr 20 mañana y sigue por ahí. Todo se puede, realmente, que esa es la vida. Y otra cosa, si usted va a hablar tanto como yo y todavía está soltero o soltera, trate de tener tan buen verbo, tan bien letrado y ser tan entretenido como yo, porque si no, bueno, se va a quedar soltero siempre.
¿Y cuál es la manera más fácil de contactarte?
Bueno, yo estoy muy genérico en cuanto a redes sociales. Cristian Moreno D, Cristian sin H. He hecho una prueba muy interesante, hicieron hace unos años, y eso mismo que decía, sin H y con T de dedo al final. pero así mismo, @ Cristian Moreno D, por los celulares donde me van a encontrar en las redes sociales, salvo un Snapchat, que es Cristian 1 Moreno, pero en todo lo demás, y bueno, en YouTube, Cristian F Moreno 23, pero en todo lo demás estoy como Cristian Moreno D, o también puede buscarme en su buscador como Cristian Moreno, y por lo general ahí le va a aparecer, ahí yo con mi sonrisa, ahí, bueno, no voy a decir la marca de la pasta de dientes, bueno.
No lo digas todavía.
Y ahí podrá encontrarme. Y bueno, de verdad que imagínate, en los podcasts también, sígalo, puede seguir a través de Apple Podcasts o donde quiera que usted consiga su podcast, en tanto mi podcast en español, Aquí Se Habla de Deportes, como también Unfiltered Sports Talk is Christian. Vaya, suscríbase, descargue gratis, estamos al todo dar. Yo he estado aquí, he hablado, pero muchísimo. Julio está que casi me estrangula. Yo me imagino que él puede, como buen mexicano. Yo espero que sea fanático de lucha libre. Qué gran escuela la de lucha libre que tiene México. Y si me dices que no eres seguidor de la lucha, me voy a sentir increíblemente decepcionado.
No. La invitación. Para nada, encantado de que hayas compartido y hayas sido tan generoso con todo lo que nos has compartido. Para nada sientas que has hablado mucho. Y sí, la verdad es que soy muy fanático de la lucha libre mexicana. Me parece que es una representación muy fiel de lo que somos los mexicanos, del melodrama que vivimos todos los días, de lo alegres que somos, del teatro que representamos, de la vida misma. misma que está llena de dolor y de gozo. Entonces, por supuesto que la lucha libre mexicana es una de las cosas, como muchas otras más, de las que me siento muy orgulloso de ser mexicano.
Déjame interrumpirte de nuevo, maleducado. ¿Sabes que un detalle muy interesante, ya que reseñaste el hecho de que hablo mucho? Gracias, yo sabía. Tú sabes que casualmente a mí se me detuvo el corazón todo. Mi madre me estaba dando a luz. Y en el proceso hubo que darme no sé cuántos shocks para reanimarme. Yo aprendí todo a hacerlo más tarde de lo ordinario, incluyendo hablar, pero todo. Pero mucho más tarde, pero por varios parámetros distintos. O sea, estaba como que el tope, el promedio, yo estaba ahí después de todo eso. De hecho, yo aprendí a leer, inclusive no en la escuela, yo aprendí a leer con mi tío Andrés, precisamente en estos días viene precisamente de vacaciones y eso, bajo la mata de mango en su casa. Él fue que me enseñó a leer, porque, y eso habla muy mal, obviamente, de lo que es la pedagogía que puede tener alguien. En la escuela, en esos primeros años, yo no entendía las cosas, no tenía la capacidad de asimilación suficiente. Y él fue que me enseñó precisamente las cosas iniciales de leer, de matemáticas y por demás. Para que tú veas, cuando uno se empuja, qué cuánto uno puede ir haciendo ahí y creciendo en el proceso, independiente de las desventajas que la vida te pueda presentar. Y bueno, imagínate, cuando a mí me... Al principio yo salí alérgico, que mi mamá inclusive le preguntó al doctor, pero él es alérgico hasta estar vivo, pues salí alérgico a todo. Y tuve mucha fragilidad, incluso también asma y muchísimas cosas más. Pero de todo uno crece, hermano. De todo, de todo, de todo. Y cuando se tiene actitud positiva, se puede.
Mira, si dices que aprendiste todo tarde, como dice el dicho, nunca es tarde para aprender algo nuevo y eres el ejemplo fiel. Les quiero recordar a todos que todas las recomendaciones que ha dado Cristian durante el programa estarán en las notas del programa. También quiero recordarles que si encontraron algo de valor en el show, por favor, compártanlo con su red de contactos. Les toma apenas unos segundos, pero tal vez pueden cambiar la vida de alguien. Cristian, de verdad ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para hacerlo.
No, gracias a ti por no botarme el show por hablarte.
Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Cristian, una última pregunta.
Sí.
Con toda la experiencia que tienes ahora, si tuvieras la oportunidad de tener una super habilidad, no un superpoder, super habilidad como hacer programas de cómputo, hablar 5 o 6 idiomas, escribir muy rápido, ¿cuál te gustaría tener y por qué?
¡Wow! ¿Qué te digo? Que ya mencionaste varias que tengo, entonces me la pusiste difícil. yo mejor me voy a ir por la superhabilidad y eso de superhéroe, para darle una tonalidad distinta. Uh-huh. Y eso. Me encantaría el asunto ese de Wolverine ahí, como es, ahí de lo del adamante y eso. No, en ese mismo sentido yo creo que, una superhabilidad, no sé, tendrías que darme un rango más abierto de... a ver, ¿de cuál ahí? Yo diría que no, yo en ese sentido, yo creo que la mejor superhabilidad que uno puede tener es ser la mejor versión de uno mismo. Y, hey, te saqué un mega cliché.
Así es, pero me encantó esa respuesta. Ser la mejor versión de uno mismo.
Sí, yo creo que eso es lo que muchas veces nos hace falta. En diversas ocasiones que a veces miramos mucho y miramos poco cuando hacemos la retrospectiva.
Me voy a quedar con eso. La mejor habilidad que podemos tener es ser la mejor versión de uno mismo. Cristian, de verdad, muchísimas gracias. Te agradezco mucho.
Gracias a ti, Julio, a todo tu público. Inconfundiblemente Latino ha sido para mí el máximo y absoluto placer. Mira, y pude evitar, no dije ninguna palabra censurada. Es un éxito.
Sí, no me hiciste el trabajo más difícil de editar.
Estuve cerca. Hermano, muy agradecido.